Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Nombres y apellidos nos ayudan a identificarnos y a diferenciarnos del resto de las personas. Y en el caso de los apellidos, muchos lo consideran como un gran legado que nos dejan nuestros padres, nuestros familiares, y que estamos obligados a honrarlos, a continuarlos, porque representa un legado cultural, tiene que ver con una tradición, con un linaje, con una cultura, con una manera de entender la familia, el linaje, la continuidad, la tradición, la memoria. De manera especial hoy, pues vamos a hacer referencia a un fenómeno cultural y lingüístico muy arraigado, y es esa tendencia de conformar los apellidos a partir de los nombres de los padres. Y léase aquí padres y no madres, es decir, a los patronímicos. Pater, de padre, o noma, de nombre, ico, de referencia, es decir, que hace referencia al nombre de los padres. De esa manera, Rubén Darío, pues vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy de Intervoces, porque a lo mejor nadie se ha preguntado si detrás de su apellido, por ejemplo, Pérez, López, Hernández, Martínez, hay un nombre, y como lo vamos a discutir, en efecto, tiene que ver con un nombre, con un legado. En el caso del español, predominan los sufijos es, que pues era la norma, de aquellos primeros reyes, de aquellos señores, de aquellos jefes que querían transmitir su legado a través de su nombre. Por eso en español es tan frecuente los apellidos terminados en es, is, os, para dar cuenta de la presencia de esos hombres, padres, que querían continuar con este legado, con este linaje. Vemos, por ejemplo, el caso de Bernárdez, de Bernardo, Enríquez, de Enrique, Hernández, de Hernán, e inclusive Flores, de Floro.
Es una novedad para mí, Constanza.
Bueno, pues Rubén, te quiero invitar entonces a que pensemos cómo detrás de todas estas construcciones culturales y lingüísticas pues está esa concepción de el mundo a través de la presencia masculina en estos casos. Bueno, creo que hay muchas lenguas que dan cuenta de eso, y pues quisiera que compartiéramos un poco la presencia de este fenómeno, no solamente en nuestras lenguas cercanas, en el castellano, en el italiano, que también lo vemos a partir de la presencia del sufijo i o del sufijo ini, como Paolini o como Alberti, ¿no?, que está detrás esa presencia, sino interesante, Rubén, que pudiéramos ver la presencia de estos fenómenos en otras lenguas distantes, pero que se comportan de la misma manera, ¿no? ¿Cómo dejan su huella a través de los apellidos?
Sí, Constanza, qué gusto volver a dialogar contigo y estar nuevamente compartiendo con nuestro auditorio, a quien hoy le vamos a provocar con apellidos y patronímicos. Porque bien lo has dicho, la relación con el linaje, con los ancestros, se establece a partir de esa marca que son, para el caso de la lengua castellana y las lenguas romances, los ejemplos que tú has presentado, para que examinemos pues su dimensión, cómo ubica al sujeto en un entramado de linajes y en un entramado de ancestros y cómo se continúa una memoria familiar. El asunto que señalas acerca de si existe en castellano o no, tú estabas dando unos ejemplos que me parecen muy sugestivos y yo me quedé pensando en lo que había señalado sobre mi apellido, que era entonces para mí una novedad. Bueno, yo quisiera complementar lo que pues estás proponiendo desde la perspectiva de las lenguas eslavas, ¿verdad?, que es un campo de especialidad mío. El tema del patronímico es un tema que pone a los lectores de Dostoyevsky o de Tolstoy a sufrir, porque los desorienta. En un momento se habla de, están leyendo a Dostoyevsky, que del cual celebramos en este año, y ahora en este mes de noviembre, 200 años de su natalicio, y entonces las lectoras se quedan pensando, bueno, Dostoyevsky estaba hablando de Alexander, y después pasó a Petrovich, y después habló de Sasha, que era el diminutivo de Alexander. Entonces, como tres puntos de vista sobre un mismo sujeto, el patronímico. De verdad que es un tema, tú has mencionado una dimensión política, la dimensión de pues esta construcción patriarcal que se expresa también en esta fórmula del patronímico. Para el caso de las lenguas eslavas, el patronímico es un uso habitual en el búlgaro, en el ruso, en el ucraniano, en otras de las numerosas lenguas eslavas que también son lenguas indoeuropeas, como la lengua romance, el castellano que hablamos nosotros. El patronímico hoy por hoy es una fórmula de cortesía. Ahora voy a tratar de explicarlo un poco de manera breve. El patronímico es la fórmula con la que uno se dirige a una persona que ya está entrada, digámoslo así, a la adultez. Cuando una persona pues ya tiene más de 20 años aproximadamente, se le dice en señal de respeto, no a la manera castellana, coloquial, señor, don, caballero, en ruso, en búlgaro y en ucraniano, en otras lenguas, incluso en lenguas del Asia Central, que no tienen un ancestro indoeuropeo, sino de turco, se dice, por ejemplo, Alexander. Si Alexander es hijo de Piotr, el Pedro, se le dice Alexander Petrovich Ich. Si Piotr es hijo de Alexander, se le dice Piotr Alexandrovich. Si, por ejemplo, Demian es el padre, el nombre del padre, y el hijo se llama Iván, entonces será Iván Demianovich. Ich significa hijo de, y es una fórmula de cortesía con la cual se subraya el respeto. La situación en una relación de interlocución, de distancia social y de reconocimiento al otro. Pero tú lo has dicho, el reconocimiento al otro se hace desde una perspectiva patriarcal, porque lo que se establece es su situación en la interlocución como hijo de. Un poco eso se ha perdido, pues, digámoslo, esa noción de un linaje, de un ancestro, como en lenguas árabes también existe eso, ibn significa hijo de. Entonces, el asunto cultural es que el nombre del hijo o de la hija tiene a su lado, junto con el apellido, porque son tres momentos, el nombre, el patronímico y el apellido. Tiene el patronímico esa relación con el progenitor, no con la progenitora. Para el caso de las mujeres, si se trata de Anna, hija de Pedro, Anna Petrovna, ese morfema significa también esa línea de ancestralidad que se reitera en el patronímico que tiene esa ese morfema, Petrovich, Alexandrovich, César, Cesarievich, ¿verdad?, que involucra al sujeto en una línea de descendencia, en una estructura cultural patriarcal.
detectar también ese comportamiento a veces tan parecido, ¿no?, de las lenguas, de hacer esa presencia a través de términos, léxicos, afijos, sufijos, infijos, y hacerlo evidente, ¿no? Estaba pensando aquí, revisando pues este tema tan apasionante, y mira que en inglés también se emplea ese sufijo, el término son o sen, ¿no? En Johnson, hijo de John, Peterson, hijo de Peter, o Anderson, hijo de Anders. Y lo vemos también en otras lenguas, ya tú mencionabas, en el caso del árabe, con el Ben, en Ben-Hur, Ben-Laden o Benjamin. El arameo también con términos muy, muy puntuales como Bar, ¿no? Entonces lo vemos en Bar Ptolomeis, Bar Priusna, hijo de Barona, o de Bartolomé. Y vemos esa presencia que, si uno le hace el desciframiento, entiende la lógica, cómo hacemos presente, visible, que se sienta esa pertenencia, ¿no? Porque además esa función desde el latín, nosotros lo vemos, y el griego, como ese genitivo que hace que sea pertenece a, hijo de. Este es hijo de esa persona, generalmente del hombre y no de la mujer. Y cómo no tener ese apellido implicaría como no ser hijo de nadie. O sea, ser una persona desconocida, no tener un apellido, implica también un compromiso con la identidad, ¿verdad? Y me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, si no se era conocido, si no se era famoso, pues yo no podía decir que yo era hijo de Pedro o hijo de Juan, si Juan no era Juan I, ¿sí? O Juan el reconocido, o el emperador, o sí, el mayor, etcétera. Si no era una persona conocida, pues entonces no valía la pena decir que era hijo de una persona que no era conocida. Y en ese caso, mira cómo se recurre también a otro fenómeno como la toponimia, ¿no? Y entonces era mejor decir que era Juan de Castilla, ¿no? Y entonces empieza el, por ejemplo, o Juan de el gallego, ¿no? Como término gallego, o Castillo, para referirme a era de Castilla, y cómo tratamos de dar esa identidad también. Si no era de un padre reconocido, porque hay que mirar que detrás de esto hay ese linaje, ¿no? Ese legado también. No era solo el apellido por darle el apellido, sino por darle también un reconocimiento y un linaje, ¿no?
Exacto, Constanza. El linaje en términos de recordación que lleva el sujeto. El sujeto lleva su linaje y lleva su narración, la narración de sus orígenes. Esta parte me parece importante destacarla, y aquí coincido contigo proponiendo también una perspectiva desde las lenguas eslavas. O sea, el sujeto lleva una narración, lleva un relato sobre su origen. En el nombre hay una narración sobre el lugar de donde procede el linaje, el oficio del linaje, el lugar en términos de procedencia de ancestros, quién era tu padre, ¿verdad? Entonces, el nombre, como bien lo decía Lodman cuando hablaba de símbolos y reminiscencias, refiriéndose a los signos, ese nombre se despliega en términos de relato como una narración sobre el lugar, el topos, como una narración sobre los oficios de los ancestros, y como un relato de una continuidad en el tiempo de alguien, del progenitor, de los progenitores, ¿verdad? Entonces, esto me parece apasionante, ¿sí? Como cada sujeto, en términos lingüísticos, él mismo es un signo que está en su nombre, pero no solo es signo en términos de una perspectiva cultural más contemporánea, es un sujeto con su nombre, es un relato. Voy a dar un ejemplo de una de las lenguas eslavas, ¿verdad? Las lenguas eslavas son tan maravillosas como las lenguas romances, ¿verdad? Tienen unas estructuras culturales, lingüísticas, como este nombre, Sergei Dmitrievich Stalyarov. En este nombre hay toda una historia, porque, por ejemplo, para regresar al tema que propusiste al comienzo y que hemos venido pensando, reflexionando para traerlo hoy a nuestros interlocutores, Sergei Dmitrievich, patronímico Dmitrievich. Dmitri, que quiere decir, bueno, en castellano lo castellanizamos y decimos Demetrio, es un nombre muy hermoso. Yo lo escuchaba en todo el Quindío, personas que se llamaban Don Demetrio. Y Dmitrievich, ya lo dijimos, tiene un morfema al final, ich, que significa una línea de recordación, que no es solamente un morfema lingüístico, sino un relato que está allí, un signo, evoca al padre. Allí también hay una estructura patriarcal, qué tipo de sociedad y qué tipo de estructura de jerarquía. Después viene Stalyarov. Stalyarov quiere decir el que trabaja con la madera. Eso me parece estupendo, ¿verdad? Cómo aquí se encuentra una saga prácticamente. El padre, lo que hacían sus ancestros y el nombre, que es el individuo. Está el individuo, está la región, donde en esa región se proponían en el pasado, se bautizaba con el nombre. Esa es también otra forma de investigar el lugar de una persona. ¿Cuántas personas en qué lugar llevan ese nombre? Aquí está la saga. Entonces, el nombre, luego el patronímico y después el oficio que cultivaba su ancestro. Esa es, creo, una perspectiva que quiero proponerte en el tema al que has invocado en la presentación que hiciste y en lo que estamos debatiendo. ¿Cuánto hay en un nombre?
Exacto, Rubén. Y justamente creo que es necesario, para que no nos vayamos con la idea de los patronímicos como elementos hegemónicos en la construcción de la identidad, ¿no?, de los pueblos. Lo vemos, por supuesto, muy arraigado en los apellidos, pero tú también hacías referencia a veces a los oficios, a la procedencia, a aspectos físicos, ¿no?, blanco, delgado, etcétera, rubio, también como apellidos. Pero creo que también muy escasos, pero muy interesante para que pues lo pensemos, inclusive para más adelante poder hablar de la presencia de apellidos, de nombres que dan cuenta del otro aspecto, la otra cara, lo que nosotros reconocemos como matronímicos. El solo hecho de revisar, por ejemplo, en la Biblia, y referirnos a Jesús como el Hijo de María, pues hace creer, y en efecto lo vemos, que en la historia judía hay muchos nombres que hacen referencia a la mujer. Por ejemplo, algunos casos como, mira este, Abisai, Oab, Asabel, los hijos de Sarbia, la hermana de David, que hace referencia a Isabel. O, por ejemplo, términos como Shahar, que hace referencia, matronímico de Anat, de Ana. Abisai, Oab, Asabel, los hijos de Sarbia, Isabel, hermana de David. Y vemos cómo aparecen ciertos nombres que en efecto referían a Riblin, Rebeca, Sorkin, Sara, Rochim, Débora, y empezamos a ver que la presencia de la mujer, y lo vemos en la Biblia, lo vemos en las historias de ciertos pueblos culturales, pues es la mujer la que propicia, la que inspira, la que hace presencia en estos nombres y en estas culturas. En español no es, ni castellano, ni en las lenguas romances, y seguramente en las eslavas tampoco, no es muy común encontrar. Pero sí vemos cómo, por ejemplo, hay unas tendencias, Rubén, como lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde el apellido de la madre va después del nombre. En nuestro caso es el padre, el nombre del padre, el que prima, y es ese el que se hereda, inclusive el que garantiza la permanencia. Los apellidos maternos pues tienden a desaparecerse en una o dos generaciones. El del hombre sí tiende a permanecer, ¿verdad? Entonces vemos todavía esa huella de la presencia. Hoy ha ido cambiando, y si nosotros vemos muchas políticas con respecto a los registros civiles, pues ya inclusive hay opción de escoger qué apellido va primero, porque de todas maneras el apellido que vaya primero, pues es el que se mantiene. Entonces, hoy vemos que ahí hay un poco más de igualdad con respecto a qué apellido quisiera que se mantuviera y no necesariamente el que se imponía y el que hemos visto históricamente, ¿verdad?
Sí, Constanza. Quiero, digamos, como una suerte de narración sobre esta narrativa que hay en los patronímicos y en los apellidos, un poco de suspenso de quién fue el asesino de Rasputin, ¿verdad? Este personaje legendario de la historia del siglo XX, Rasputin, el último gran, como santón, que aconsejaba a la esposa del último zar de Rusia. Pues resulta que se llamaba Félix Yusupov, el asesino de Rasputin. Y Yusupov, fíjate, es una familia, un apellido, Yusupov, de origen árabe, que significa el que recibe la ganancia, al que se le da como, es decir, una tajada mayor, y al mismo tiempo es el que posee el apellido Yusupov, viene de un nombre árabe, Yusup, que se traduce como lo que te digo, el que recibe la tajada mayor, pero que también recibe bienes complementarios como una gran belleza. Eso es la etimología. Pero hay un hecho, no siempre nos gusta a los lingüistas hablar de eso, pero esa era la pregunta también en uno de los diálogos de Platón sobre el origen de los nombres, el cratilo. ¿Qué hay del temperamento de una persona en el nombre? Y efectivamente los Yusupov, y Félix Yusupov era un aristócrata que poseía la más grande fortuna en el Imperio Ruso, y además se consideraba su mamá y él mismo, con una tradición, como una familia de aristócratas de gran belleza física. Bueno, es un poco para poner esa nota un tanto curiosa en este tema de las narrativas y de la práctica del patronímico y de lo que hay en el apellido, desde una perspectiva lingüística, filológica y cultural.
Bueno, pues sí, Rubén, yo creo que tener nombre y tener apellido pues ayuda a pensar un poco quiénes somos, de dónde venimos, cómo se construye la identidad, e insisto, en nuestras memorias que están a través de nuestros nombres y de nuestros apellidos. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizado nuestro programa de hoy. No sin antes agradecer a Lina Cabrejo la producción de nuestro programa y de hacerles extensiva nuestra invitación semanal. Nos vemos entonces el próximo jueves aquí en Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.